prólogo. Presento este nuevo escrito de la conocida Lupita Venegas, lleno de fe, sabiduría y amor. Ante todo la felicito por su acertado título, No te limites, que es una invitación, especialmente para los jóvenes, a no cerrarse, a dar un paso adelante, a mirar más arriba. Y, el arriba es, ni más ni menos, la santidad, que hoy no está de moda. Sin embargo, sigue en pie, sean ustedes perfectos como mi Padre es perfecto, MT 5:48. Cristo vino a simplificar y perfeccionar la norma de la santidad, a hacerla más serena y viable. ¿Cómo? No trabajando a solas, aunque sea con dos manos, sino en compañía, que ellos sean uno como nosotros, JN 17:11. Cicerón, filósofo y orador romano, definió la amistad como querer y no querer juntos. Pero, ¿junto a quién? Junto a Dios, siguiendo su bética voluntad, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Lo primero es orar, como dijo el Papa Francisco a Marina, en Corea. Todos los estados te pueden llevar a la santidad. Se trata de saber no el estado que quieres tú, sino el estado que quiere Dios para ti. Tú solo tienes que decir como Saulo, comillas, ¿qué quieres, Señor, que haga? Segundo, pedir consejo, dice el Papa, a mis amigos sacerdotes, leerlo en la Biblia y en los acontecimientos. Tercero, acción, ejercicio. Se trata de cambiar hábitos. El que hace mi voluntad, dice Jesús a Luisa Picarreta, pierde su temperamento y toma el mío, Libro de Cielo, volúmenes 11, 14. ¿Y cuál es el temperamento de Jesús? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, MT 11:29. Les aseguro que, siguiendo estos pasos, en 15 días las personas van a cambiar. Los primeros en darse cuenta serán los niños. Mamá, ¿qué te pasa que antes eras gritona y ahora no? Sucede que mamá tira de la carreta con Jesús. Son dos voluntades unidas, la divina y la humana. En la voluntad de Dios ha encontrado la paz, la calma, la serenidad, y pronto cambiará papá, y los hijos también serán más obedientes y afectuosos. Estas son las maravillas que hace la bética voluntad de Dios en los que la cumplen. Todo está resumido y ejemplificado en el libro No te limites, palabras fuertes y consoladoras de Lupita Venegas. Al igual que en todas sus comunicaciones por televisión, radio, internet y prensa, transmite un mensaje que es una gota del cielo, con un estilo vivo y eficaz que permite tocar el corazón e iluminar la voluntad de un cambio de verdadera conversión al Señor. Petiverio M. Munari, misionero saveriano. Introducción. Hola. Quiero presentarte este librito que tienes en tus manos. Es el último de una trilogía que contiene herramientas básicas de conocimiento personal y sugerencias muy prácticas para encender ese anhelo íntimo que te llama a ser una persona más plena y feliz. El primero se titula No te compliques, contiene 7 claves para manejar tus sentimientos y que ellos no te manejen a ti. El segundo se llama No te confundas y te motiva a poner límites claros a las malas relaciones con los demás. Y este tercero, No te limites, te presenta la llave para lograr la superación que anhelas y a la cual, a veces, consideras inalcanzable. Esa llave se llama virtud y está sustentada en una nueva actividad que aprenderás a practicar diariamente con resultados inevitables de éxito, disciplina. Sé que esto no suena moderno y luminoso, no parece un comercial atractivo, pero es precisamente por eso que funciona 100%, porque no hay engaño. Lo que vale, cuesta. El secreto es estar dispuestos a esforzarnos porque tenemos la motivación adecuada. No es lo mismo estudiar para un examen que tienes que pasar a fuerza porque si no te quitan la beca, a estudiar porque sabes que lo que estás aprendiendo te da habilidades para un mejor desempeño en la vida. Tampoco es lo mismo nadar por placer que nadar velozmente intentando salvar una vida o conquistar una medalla. No es lo mismo atender a un esposo que no soportas para evitar pleitos, que atenderlo por amor, pensando en su bien. Tu motivación será clave para alcanzar tus metas. Aquí te hago una propuesta clásica, que en estos momentos se convierte en vanguardista. Parece una novedad porque casi nadie habla de ella. Por generaciones se han hecho a un lado las invitaciones al heroísmo, a hacer algo por los demás, por el bien de la humanidad entera. Antes los jóvenes aspiraban a hacer el mayor bien posible, Querían encontrar curas a enfermedades incurables, dejar un legado artístico valioso, hacer avanzar a la ciencia, edificar catedrales, desarrollar puentes e innovaciones, fundar hospitales, amar a una mujer, formar una familia. Se pensaba en dejar este mundo mejor de como se había encontrado. Alguno quería ser héroe nacional, dar su vida por la patria, otros querían ser santos. Eran ideales altos y motivaciones poderosas. Hoy las aspiraciones han cambiado tanto. Los jóvenes hablan de tener dinero, viajes, casas, autos, desarrollo empresarial, premios y reconocimientos internacionales, cuerpos espectaculares, estilos de vida superficiales. Se refieren a los hijos como un derecho, desean relacionarse con ellos como si fueran solo testigos de sus vidas. Un individualismo atroz nos está devorando. Las sociedades están impregnadas de individuos vacíos, confundidos. Algo le duele a la persona hoy. A unos su sobrepeso, a otros el no tener un empleo o dinero suficiente. Algunos añoran haber tenido un padre, otros recuerdan con amargura su infancia rodeada de vicios, abandonos, malos tratos. Cuánta depresión, ira y mal manejo emocional. Algo quitamos que nos ha partido, algo o alguien. Alrededor del SXV Chicayi se nos propuso quitar a Dios del panorama humano. El hombre y su razón tendrían todas las respuestas. Pero han pasado casi 4 siglos y tenemos más tecnología pero menos humanidad. Riqueza exterior muy mal repartida y pobreza interior generalizada. En medio de tantas propuestas para alcanzar la felicidad, se erige alto el faro de la fe. Por ella aceptamos a un creador que ha soñado desde la eternidad con nosotros, creemos que nuestra vida tiene sentido, nuestra existencia es iluminada por la luz de la sabiduría divina y ya no estamos en la oscuridad llenos de dudas. Las filosofías que prevalecen se unen en el debilitamiento y destrucción concreta del catolicismo, y a pesar de tanta persecución y ataque, esta iglesia sigue viva llevando a Cristo como camino, verdad y vida. Nuestro tiempo ha exaltado la tolerancia como la máxima virtud a vivir y, aquellos que enarbolan esta bandera toleran todo menos el catolicismo y la conducta moral. El único prejuicio que se acepta hoy es el anti-catolicismo. Sin embargo, yo creo firmemente que el mundo necesita más que nunca esta fe y esta verdad. Sin Dios, sin Jesucristo y sin su iglesia, el hombre se centra en sus propios deseos ególatras y el vacío y sin sentido prevalecen. Por esta razón, me atrevo a presentarte con cariño, la propuesta cristiana para alcanzar la felicidad. Por esta razón, te presento la fe. Y hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. Comillas, no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio, corran pues, de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina, ellos lo hacen para obtener el premio que se ha de perder, nosotros en cambio, vamos por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. San Pablo. Cor. 9, 24, 27. Este es el drama del hombre de siempre. Pablo de Tarso lo expresó con nitidez hace más de 2000 años cuando escribe a los romanos. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, y estoy vendido como esclavo al pecado, y ni siquiera entiendo lo que hago, porque no hago lo que quiero sino lo que aborrezco. Pero si hago lo que no quiero, con eso reconozco que la ley es buena. Pero entonces, no soy yo quien hace eso, sino el pecado que reside en mí, porque sé que nada bueno hay en mí, es decir, en mi carne. En efecto, el deseo de hacer el bien está a mi alcance, pero no el realizarlo. Y así, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pero cuando hago lo que no quiero, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que reside en mí. De esa manera, vengo a descubrir esta ley, queriendo hacer el bien, se me presenta el mal. Porque de acuerdo con el hombre interior, me complazco en la ley de Dios, pero observo que hay en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi razón y me ata a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Ay de mí! ¿Quién podrá librarme de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias a Dios, por Jesucristo, nuestro Señor. En una palabra, con mi razón sirvo a la ley de Dios, pero con mi carne sirvo a la ley del pecado. Rom 7,14, 25, recibo semanalmente decenas de cartas que muestran esta cruda realidad. Aquí comparto algunos fragmentos. Estoy desesperada. Mi esposo dice que me ama pero vive con otra mujer. Cuando nos vemos me expresa que no quiere perder a su familia pero no puede dejarla. Esto me enloquece. Quiero morirme. Ayer, bajo los efectos del alcohol y las drogas, lastimé cruelmente a mi mujer embarazada. Estoy arrepentido, pero ella ya no cree en mí. Soy joven y estoy harto de ver tanto pleito en mi casa. No quiero pertenecer a esta pandilla, sé que es peligrosa, pero al mismo tiempo no puedo dejarla. No solo tengo miedo, es que también los siento como mi verdadera familia, aunque está involucrada con el narco y no va a acabar bien. Tengo una linda esposa y unos hijos por los cuales soy capaz de dar la vida. Aún así me he involucrado sentimentalmente con otra persona y no sé cómo salir de este laberinto que yo mismo fabriqué. Quiero cortar esta relación, pero me resulta imposible cuando lo intento. Al contrario, me siento cada vez más aferrado a ella. No sé por qué siempre me enamoro de imposibles. He tenido 3 relaciones sentimentales serias, pero me involucro con hombres casados. Ellos me dicen que ya no están bien las cosas en sus matrimonios y aunque yo me determino a no tener nada que ver con un casado, vuelvo a creerles y caigo en una trampa peligrosa cada vez. Estamos en un periodo de lucha tratando de restaurar nuestro matrimonio. Los dos hemos cometido errores que ahora reconocemos. Nos interesa seguir juntos por el bien de nosotros mismos y de nuestros hijos. Pero las ayudas que recibimos nos piden hacer cambios que en realidad no estamos dispuestos a llevar a cabo. En nuestra terapia nos piden algunas nuevas actitudes y nosotros seguimos en lo mismo de antes. Estoy perdiendo la esperanza. Él no se mueve ni un milímetro de su postura. Pero reconozco que tampoco lo hago yo, estamos atorados. No quiero lastimar más a mis hijos. Mi carácter es iracundo y no lo puedo cambiar. Los maltrato y humillo y solo después de hacerlo me arrepiento. No merezco vivir, solo traigo dolor y amargura a quienes debo cuidar y proteger. Mi sobrepeso me ha causado muchos problemas físicos y emocionales, pero no hay dieta o tratamiento que pueda llevar a cabo. Empiezo con un proyecto y una meta, pero a menos de la mitad del camino acabo deprimida y sin esperanzas. No sé cómo ayudar a mis hijos. Soy madre soltera y trabajo mucho, dejo a mis hijos todo el día y cuando puedo verlos estoy tan cansada que no aporto nada. En la escuela me piden que les dé tiempo de calidad, me reclaman porque no llevan lunch, no hacen tareas, se ven descuidados. En verdad quisiera ser supermujer, pero me siento frustrada, creo que es imposible lograrlo, nada me sale bien. Tengo relaciones adúlteras virtuales. Me he involucrado con mujeres a través del chat. Quiero parar ya, pero me resulta imposible. Pierdo mi tiempo real pensando en esas relaciones. Pensé que era solo un juego y que no lastimaría a nadie, pero mi esposa se enteró y quiere dejarme. ¿Por qué? Sabemos que queremos lo bueno, pero hacemos lo malo. Deseamos lo mejor y actuamos en contra de ello. Somos débiles para la lucha. La explicación judeo-cristiana sostiene que somos criaturas diseñadas para la eternidad, pero que libremente, nuestros primeros padres eligieron olvidar los designios divinos y erigirse a sí mismos como dioses. Los demás seres humanos nacemos con esta herida del pecado original que heredamos de ellos. Queda pues nuestro anhelo de eternidad, a la vez que nuestra tendencia a la concupiscencia, deseo desordenado de bienes y placeres materiales. Dos fuerzas pujantes, el bien y el mal, el amor y el odio, lo heroico y lo hedonista, el ansia de perfeccionarnos como seres humanos y la debilidad que genera flojera, pereza, desánimo, la virtud y el vicio, o como dice Pablo de Tarso, el espíritu y la carne. El apóstol enseña también cómo reconocer los frutos de una y otra tendencia en su carta a los Gálatas. Los frutos de la carne son envidias, divisiones, borracheras, orgías y cosas semejantes. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. ¿Cuál de las dos corrientes domina hoy? Todos diríamos sin lugar a dudas, la de la carne. Y es que es la que más hemos alimentado. Aun cuando no quisiéramos aceptar las enseñanzas bíblicas, la sola observación de la realidad nos hace reconocer esta lucha interior. En la cultura actual no existe una definición clara del hombre en la que se basen las organizaciones internacionales, que permita a las ciencias y a la tecnología optar por verdaderos avances en favor de él. La mentalidad reinante se llama consumismo. Se ve al ser humano como consumidor potencial y como generador de riqueza material. Hoy una persona vale por lo que tiene, por lo que compra. Las conversaciones están llenas de materialismo, comillas, conoces a tal persona, tiene mucho dinero, fulano de tal se compró el auto más caro del mundo, a sutano le sobra la lana, comillas, ya viste la mansión que se hizo mengano. El mundo de hoy tiene un dios, se llama dinero. Con dinero se pretende llenar el hueco que lleva la esencia de la persona humana. Esto es imposible. Tenemos sed de ti, Señor, y nuestra alma estará inquieta hasta que descanse en ti, decía Agustín de Hipona. Ve, chica, volver la mirada a Dios Creador es indispensable al hombre. Sin Él, nuestra deshumanización nos va carcomiendo hasta la muerte. Comparto contigo los puntos 27 al 30 que se encuentran en el primer capítulo del Catecismo de la Iglesia Católica y que aclara nuestra tendencia a ese Dios que nos creó. El hombre es capaz de Dios. 27. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, pues no existe sino porque, creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor, y no vive plenamente según la verdad sino reconoce libremente aquel amor y se entrega a su Creador. 28. De múltiples maneras, en su historia, y hasta el día de hoy, los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias y sus comportamientos religiosos, oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones, etc. A pesar de las ambigüedades que pueden entrañar, estas formas de expresión son tan universales que se puede llamar al hombre un ser religioso. Dios creó de un solo principio, todo el linaje humano, para que habitase sobre toda la faz de la tierra y determinó con exactitud el tiempo y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscasen a Dios, para ver si a tientas le buscaban y le hallaban, por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos, HCH 17, 26, 28. 29. Pero esta unión íntima y vital con Dios puede ser olvidada, desconocida e incluso rechazada explícitamente por el hombre. Tales actitudes pueden tener orígenes muy diversos: la rebelión contra el mal en el mundo, la ignorancia o la indiferencia religiosas, los afanes del mundo y de las riquezas, MT 13,22, el mal ejemplo de los creyentes, las corrientes del pensamiento hostiles a la religión, y finalmente esa actitud del hombre pecador que, por miedo, se oculta de Dios, GN 3,8, 10, y huye ante su llamada, John 1,3. 30. Alégrese el corazón de los que buscan a Dios, Sal 105,3. Si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha. Pero esta búsqueda exige del hombre todo el esfuerzo de su inteligencia, la rectitud de su voluntad, un corazón recto, y también el testimonio de otros que le enseñen a buscar a Dios. Tú eres grande, Señor, y muy digno de alabanza, grande es tu poder, y tu sabiduría no tiene medida. Y el hombre, pequeña parte de tu creación, pretende alabarte, precisamente el hombre que, revestido de su condición mortal, lleva en sí el testimonio de su pecado y el testimonio de que tú resistes a los soberbios. A pesar de todo, el hombre, pequeña parte de tu creación, quiere alabarte. Tú mismo le incitas a ello, haciendo que encuentre sus delicias en tu alabanza, porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti. San Agustín, Confesiones. Y nadie aspira a lo que no conoce. Sean santos, por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. San Pedro Apóstol. 1P, 1,13. Soy fundadora de Valora AC, una asociación civil que pretende permear los medios de comunicación con contenidos de valores universales extraídos del Evangelio. Mi experiencia ha sido sorprendente. Aun cuando en ciertos medios me han pedido que no hable de Dios, en mi forma de expresión se nota mi fe y convicción y, me he encontrado con miles de corazones que sienten plena identificación con mi congruencia al hablar sin temor de los criterios de Cristo, aunque esto implica casi siempre ir contracorriente. Mientras la mayoría habla de darle vuelo a la hilacha, yo convoco a la fidelidad y compromiso en el amor, mientras algunos señalan culpables y buscan venganza, yo invito a la reconciliación, la comprensión y el perdón. Pero sé que esto no es lo común. Hoy por hoy, se ha sacado a Dios del panorama. Es incorrecto hablar de Él en las escuelas, en los ámbitos políticos y empresariales, en los medios de comunicación. Se pretende arrinconarlo al terreno de lo privado y se etiqueta como algo subjetivo, equiparándolo con aspectos fanáticos y fantasiosos. pero como el hombre es espiritual y religioso por naturaleza, entonces se ha encontrado un nicho atractivo y cómodo en las mil y un propuestas de la llamada Nueva Era, que habla de un Dios energía, que está en todas partes y que puede hacer de ti otro Dios, capaz de generar la realidad a la que aspiras con tan solo desearlo o decretarlo. Conocer quiénes somos realmente y reconocer la necesidad de Dios en nuestras vidas, nos ayudará a hacer sabias elecciones. Podemos comparar a la persona humana con una pirámide. Un ser humano se mueve en tres niveles: espiritual, psicológico y biológico. Todos tenemos un alma o espíritu, practiquemos o no una religión, que contiene nuestra inteligencia y nuestros más profundos anhelos, un área psicológica que incluye nuestros afectos y una parte biológica en la que se encuentran nuestros impulsos básicos. Los tres niveles se interrelacionan de forma equilibrada y ordenada. En la cúspide está el espíritu, que usando la libertad ha de gobernar a los otros dos niveles. Somos criaturas de un creador, no nos hicimos a nosotros mismos. Somos unidad de cuerpo y alma. Nuestras dos partes constitutivas le piden a la persona que satisfaga sus necesidades. El cuerpo quiere alimento, agua, sueño, descanso, placer y comodidad, lo que es saludable y conveniente en la recta medida, mientras que el alma inspira lo noble, lo alto, lo que requiere esfuerzo y virtud. Complacer al cuerpo en demasía puede generar desorden, llenar el alma siempre implica orden. ¿Cuál de las dos partes debe gobernar, el alma eterna o el cuerpo mortal? Es por eso que la idea de vencernos a nosotros mismos tiene sentido. No haré más lo que me place, sino lo que me conviene. Démosle lugar al alma. El mundo consumista está interesado en que desaparezca porque el alma grande consume menos. No permitamos que intereses particulares nos arranquen la auténtica felicidad. Fuimos hechos por amor y para amar. El sentido de nuestra existencia depende de esta afirmación. Yo, ¿para qué nací? ¿Por qué y para qué estoy vivo? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Todos llevamos un anhelo de felicidad, quisiéramos disfrutar la vida, sentirnos plenos y encontrarnos lejos de pleitos con los demás. De hecho, hemos soñado con ello muchas veces, pero la cruda realidad nos desalienta una y otra vez hasta que nos convencemos de que la felicidad no es para nosotros. Es muy popular la narración que muestra a un aguilucho comportándose como pollo. La historia cuenta que por alguna extraña razón, entre varios huevos depositados por una gallina en su nido, apareció de pronto un huevo más grande que correspondía a un águila real. La gallina empolló todos por igual hasta el día en que fueron rompiéndose para ver aparecer los felices polluelos. Desde luego fue sorprendente descubrir al pollotote cuando al fin salió de su cascarón. Pese a que era diferente, fue criado como pollo. Aprendió a comer semillas regadas por el piso y jamás intentó volar. Interiormente experimentaba un ansia especial, él quería algo más y no acertaba a descubrirlo. Sabía que no era pleno, pero no acertaba sobre su propia valía o destino. Alguna vez, cuando alzaba la mirada, pudo divisar un águila volando. Algo resonó en su interior y acertó a exclamar: "Wow, si yo pudiera volar así". Fue tal su entusiasmo que sin darse cuenta lo había gritado y fueron muchos pollos que le escucharon. De pronto empezó a recibir risas y burlas de estos compañeros que le decían: "Estás loco, es imposible para ti volar tan alto, eres un pollo, ¿no te das cuenta?". Aquel aguilucho, con todas sus ansias, bajó el pico al piso y continuó alimentándose de semillas y enterrando sus sueños. Triste, ¿no es cierto? Pudiendo ser águila real, vivió y se comportó como ave de corral. Esto es exactamente lo que sucede al hombre de nuestros días. Se ha creído que no es más que un animal racional y aunque debería aspirar a lo trascendente, al amor pleno, se conforma con satisfactores materiales cortos y superficiales. Hombres y mujeres en nuestros días, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores aspiran a la mayor felicidad, pero se conforman con ratos de placer. El problema es que, al no corresponder esto a su naturaleza, se reducen a sí mismos y podrán experimentar buenos ratos, solo que lo harán en medio de dolor, que siempre acabará ahogando la poca dicha que previamente vivieron. Una vez que conozcas tu valor como persona, serás capaz de aspirar mucho más alto. No te limites, no vivas de sentimientos sino de fuerza interior. Que no te muevan tus impulsos y deseos sino tus ideales y convicciones. Los demás se burlarán de ti cuando digas que quieres ser mejor cada día, te dirán que es cosa de soñadores e idealistas. Recuerda poner oídos sordos a palabras necias. El gran Miguel Ángel expresó que el problema de la humanidad no era aspirar alto y no llegar, sino aspirar bajo y acertar. Si creemos que somos aves de corral, compramos la idea de lo desechable, del no esfuerzo, de conseguir todo fácil. Sucumbimos a la publicidad cuando afirma, puedes tenerlo todo sin luchar, aprende inglés dormido, come lo que quieras y deshazte de la grasa con esta pildorita, haz ejercicio en estas camas que se mueven por ti, etc. El franciscano Raniero Cantalamessa, predicador pontificio, expresó la siguiente frase durante un Congreso Mundial de Familias, cuando el hombre elige primero el gozo, quien tomará la última palabra será el dolor. Cuando el hombre elige primero el dolor, quien tomará la última palabra será el gozo. Gran verdad. Lo que vale cuesta. La felicidad no es gratis, no es un derecho. La felicidad se conquista con esfuerzo y virtud. Es un fruto, es una obligación. He aquí la verdad sobre la persona humana, estamos hechos para desarrollar todo nuestro potencial, tenemos muchas facultades dadas en semilla, contamos con cualidades que nos distinguen de todas las cosas creadas, una de ellas, de la que no se habla hoy, es la vechica voluntad, esa capacidad para obrar el bien que requiere autodominio, aquella de la que Alberto Einstein decía, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, se llama fuerza de voluntad. 3. El ideal, una motivación sobrenatural. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. San Pablo. 1 Cor. 16,13. ¿Para qué vives? ¿Seguirás viviendo por vivir? Es tiempo de que te plantees el sentido de tu vida. Numerosos autores hablan hoy de la necesidad de manejar una misión y visión a nivel personal, familiar, laboral, político, social y trascendental. Se difunden diferentes enfoques y se sugieren algunos principios generales. Todo ello muy interesante y novedoso, pero sin una definición clara de lo que es la persona y la familia, pueden darse desafortunados equívocos. Aquí voy a partir de los conceptos humanistas que he presentado. La visión cristiana es clara al decirnos que todos somos llamados a la santidad, nuestro verdadero ideal. ¿Y qué significa esto? ¿Imaginaste la figura de algún santo de los primeros siglos a los que asociamos con rostros resplandecientes, miradas fijas en el cielo y aureolas luminosas, tal vez de esos que evocan una vida perfecta, inmaculada? Quizás imágenes de personas que nos parecen aburridas y como fuera de este mundo. Si así fue, permíteme desdibujar esa idea equivocada de tu mente. La santidad es el llamado universal del hombre a convertirse en la mejor versión de sí mismo. Consiste en la conquista de sí mismo. Los santos que están en los altares no son imagencitas que nos hacen favores o milagros, sino verdaderos ejemplos a seguir. Si te enteras de sus vidas, descubrirás que no fueron perfectos sino tan humanos como tú y como yo, pero que por su sincera relación con Dios, fueron incansables luchadores a favor del bien y la justicia. Vivieron las virtudes en grado heroico, no hicieron la guerra a sus hermanos sino a sí mismos, en el sentido de que vencieron sus defectos y pulieron sus cualidades. Sus vidas estuvieron llenas de aventura y dicha en el amor de ese Dios a quien conocieron, amaron y al cual se entregaron. Hay excelentes anécdotas de sus vidas que son fuente de inspiración para nosotros. Podemos imitar la humildad de San Francisco de Asís, la perseverancia en la oración de Santa Mónica, la generosidad de Santa Teresa de Calcuta, la nobleza de Santa Teresita de Lisieux, la congruencia y fortaleza de Santo Tomás Moro, el autodominio de San Francisco de Sales, la sabiduría de San Juan Bosco, etc. ¿Qué diferentes serían las aspiraciones humanas si se difundieran más las vidas de estos maravillosos personajes? Pero ya sabemos que esto es contrario a los intereses prácticos de quienes ostentan el poder en la tierra. Vivir en santidad requiere de esfuerzo, de lucha, de conquista de la virtud a base de la repetición de buenos hábitos. En cambio, la sociedad consumista solo promueve las ventas, los productos mágicos, los vicios o malos hábitos, el vivir sin humanizarnos para ser masa manipulable. Matthew Kelly expresa con meridiana claridad este punto. En Estados Unidos se gastan más de 30 mil millones de dólares en productos dietéticos cada año, y sin embargo el sobrepeso cada vez adquiere mayores dimensiones. Lo que necesita la mayoría es solo un poco de disciplina, pero estamos contra esto y deseamos que alguien nos diga, puedes estar sano y feliz sin disciplina. Mentira. Lo cierto es que no puedes lograr salud y felicidad sin disciplina. He aquí el gran abismo que se abre entre la iglesia y la cultura. La cultura repite propagandísticamente, haz cualquier cosa que se te antoje y serás feliz. La iglesia por su parte nos enseña que no se puede ser feliz sin disciplina, y de hecho nos presenta la disciplina como el camino a la felicidad. En Caminos Laicales de Perfección encontramos estos párrafos que traducen muy bien lo hasta aquí expresado. La santidad es, pues, el fin único de la vida del cristiano, es lo único necesario, LC 10,41. La enseñanza de Jesús insiste siempre en ese planteamiento tan absoluto: buscad primero de todo el reino y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura, MT 6,33. Por eso el cristiano que quiere vivir la vida cristiana, pero no quiere en realidad tender a la perfecta santidad, hace de su vida un tormento interminable, pues introduce en ella una contradicción gravísima e insuperable. Es como si un hombre se empeñara en levantar un saco pesado con una sola mano, no con las dos. Con las dos podría levantarlo perfectamente, pero con una sola mano le resulta agotador e imposible. De modo semejante, aquel cristiano que no pretende llegar a la plena santidad, no puede menos de experimentar el cristianismo, en mayor o menor medida, como un problema, como una tristeza, como un peso aplastante. Puedes decirte a ti mismo: nací para ser santo. Esto es renovarse, cambiar para bien, salir de nuestra vida enquistada en el pecado para avanzar en el camino de la perfección personal. No es santo el que nunca cae, sino el que siempre se levanta. Y recuerda, no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. Cuando tenemos este ideal, todo cambia. Ya no hacemos las cosas por conseguir un bien inmediato para nosotros mismos. Actuamos y decidimos en función de nuestro anhelo de agradar a Dios y caminar a la tierra prometida. Escuché al actor y productor Eduardo Verástegui decir en una entrevista: yo no nací para tener éxito sino para ser santo. Si luchando por esto logro el éxito es bienvenido, pero no es mi fin. Cuando tenemos la motivación adecuada, la motivación sobrenatural, es cuando todo lo demás se va acomodando a nuestro favor. No quiero ya hacer mi voluntad sino la del que me creó y me ama desde la eternidad. Y ve chica. Quiero sentirme a gusto conmigo mismo. Al entendimiento, dominio propio. Al dominio propio, la constancia. A la constancia, devoción a Dios. San Pedro. 2P 1,6. En una ocasión, después de haber impartido una conferencia sobre madurez, un joven se acercó a mí con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta, me dijo entre sollozos: ya no quiero ser igual. Me alegro tanto, le dije, y lo abracé fuertemente. Su ansia de ser más y mejor le hizo identificarse con el tema. Sabía que había vivido sin aspiraciones, a la y se va, sin ton ni son, sin un proyecto de vida. Pero algo en su interior le gritaba que una vida mejor era para él, pero esta mejor vida no llega sin esfuerzo. Aristóteles afirma que es feliz quien practica la virtud. La felicidad a la que aspiras tiene que ver con aceptarte tal como eres y emprender un camino de autoperfeccionamiento o maduración personal. Las relaciones humanas fracasan cuando se encuentran personas inmaduras una frente a otra. Son más de tres generaciones que se han despreocupado por forjar el carácter y han exaltado los sentimientos de manera que la población no está creciendo psicológica y espiritualmente. Hoy tenemos una especie de epidemia de depresiones, bipolaridad y personalidades esquizoides. Enrique Rojas, psiquiatra español, dice que estamos asistiendo a una especie de socialización de la inmadurez. Las parejas se unen cada vez con mayor edad, pero mentalmente son adolescentes en pleno. Traen hijos a la vida sin ninguna conciencia de su responsabilidad y misión. En estos pesudo, hogares siguen generándose nuevas personalidades inmaduras y la amargura inunda los corazones del hombre de nuestros días. Surgen los vicios, las infidelidades, las decepciones. Para mejorar las relaciones humanas, primero deben mejorar las relaciones con Dios y con nosotros mismos. 1. Con Dios, porque conocemos quiénes somos, cuánto valemos y hasta dónde podemos aspirar. 2. Con nosotros mismos, porque solo cuando nos aceptamos y nos valoramos tal cual somos, nos ponemos en posición de actuar en favor de nuestro bien personal. Y cuando yo hago lo correcto, cuando elijo acciones y pensamientos que me edifican como persona, es cuando mi autoestima crece de modo natural y perfecto. Y una autoestima sana me da seguridad. Empiezo a dar lo mejor de mí mismo al mundo. Se crea este círculo virtuoso en donde doy más y mejor de mí, sintiéndome más y mejor persona. Me vuelvo un ser humano lleno de bondad y bendición. Quizás estés pensando que quieres pero no puedes cambiar. Esto es falso. Te propongo que practiques nuevos hábitos sustituyendo a los que actualmente tienes y que te hacen daño. Harás un intercambio de vicios por virtudes. Un vicio es un acto repetido que no te trae nada bueno, sino todo lo contrario: levantarte tarde, ser impuntual, consumir alcohol sin medida, drogarte, consumir pornografía, dejar todo para después, ser perezoso, no ayudar a nadie, gritar y enojarte sin control lastimando a los demás con tu mal carácter, etc. Para eliminarlo, muchos autores sostienen que si tú practicas un nuevo hábito por 21 días consecutivos, el día 22 ya no te costará tanto trabajo hacerlo. Esto surge de una observación realizada por un médico durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados heridos perdían algún miembro de su cuerpo. El doctor se dio cuenta que todos actuaban los primeros días como si esa pierna o brazo faltante siguieran en su lugar, es decir, que el cerebro no reconocía que faltaba una parte de su cuerpo sino hasta el día 22 después de haberlo perdido. Esto significa que el cerebro tarda 3 semanas en reconocer una nueva situación de vida. Deberás luchar a brazo partido por hacer este cambio deseado, poniendo en ello toda tu voluntad, todo tu corazón, todo tu ser. No hay otra forma de conseguirlo. El precio de tu mejora personal es vencer tu tendencia a la zona de confort y sobreponerte al llamado cómodo de conseguir todo regalado fácil. Por tan solo 21 días persevera. Perseverar es seguir adelante a pesar de las adversidades. Es armarte de valor y vivir solo por hoy. Determinarte a convertirte en la mejor versión de ti a lo largo de las próximas 24 horas. Cuando yo era joven, más joven, influyó mucho en mí el Decálogo de la Serenidad escrito por San Juan XXI y lo comparto contigo esperando que impacte tu vida para bien. 1. Solo por hoy trataré de vivir exclusivamente el día, sin querer resolver el problema de mi vida todo de una vez. 2. Solo por hoy tendré el máximo cuidado de mi aspecto, seré cortés en mis maneras, no criticaré a nadie y no pretenderé mejorar o disciplinar a nadie, sino a mí mismo. 3. Solo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado para la felicidad, no solo en el otro mundo, sino en este también. 4. Solo por hoy me adaptaré a las circunstancias, sin pretender que las circunstancias se adapten todas a mis deseos. 5. Solo por hoy dedicaré 10 minutos de mi tiempo a una buena lectura, recordando que, como el alimento es necesario para la vida del cuerpo, así la buena lectura es necesaria para la vida del alma. 6. Solo por hoy haré una buena acción y no lo diré a nadie. 7. Solo por hoy haré por lo menos una cosa que no deseo hacer, y si me sintiera ofendido en mis sentimientos procuraré que nadie se entere. 8. Solo por hoy me haré un programa detallado, quizá no lo cumpliré cabalmente, pero lo redactaré, y me guardaré de 2 calamidades, la prisa y la indecisión. 9. Solo por hoy creeré firmemente, aunque las circunstancias demuestren lo contrario, que la buena providencia de Dios se ocupa de mí como si nadie existiera en el mundo. 10. Solo por hoy no tendré temores. De manera particular no tendré miedo. 56. No te limites do de gozar de lo que es bello y de creer en la bondad. Siembras un pensamiento, cosechas una acción. Siembras una acción, cosechas un hábito. Siembras un hábito, cosechas un carácter. Siembras un carácter, cosechas un destino. Ve chica. Virtudes teologales y cardinales. Practiquen el dominio propio y manténganse alertas. Su enemigo el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. San Pedro. 1 P. 5,8. Si quieres ser feliz de verdad, debes practicar virtudes. Necesitamos entender esta verdad de una vez por todas. 2 personas de virtud siempre tendrán una mejor relación que 2 personas sin virtud. Piensa de modo práctico, 2 desordenados tendrán más problemas que 2 personas ordenadas, 2 impacientes, serán mucho más conflictivos que 2 pacientes, 2 mentirosos acabarán en guerra campal, contrariamente a 2 personas sinceras, veraces y sin dobleces, 2 amables siempre estarán en mejor situación que 2 groseros. Elijamos una vida virtuosa. La palabra virtud, del latín virtutem, significa valor, fuerza o cualidad positiva. El Catecismo de la Iglesia Católica nos instruye sobre 7 de ellas que pueden conformar todo un plan de vida, pues son la base o piedra angular de la moral, de la vida buena y también, ¿por qué no?, de la genuina buena vida. Estudiemos juntos los puntos 1803 a 1843 para ir desarrollando posteriormente un plan de crecimiento personal en función de ellas. La virtud es una disposición habitual y firme para hacer el bien. El fin de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios, San Gregorio de Nisa. Las virtudes humanas son perfecciones habituales y estables del entendimiento y de la voluntad, que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta en conformidad con la razón y la fe. Las principales virtudes humanas son las denominadas cardinales, que agrupan a todas las demás y constituyen las bases de la vida virtuosa. Son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Estas nos permiten adquirir dominio propio haciéndonos libres y capaces de amar. La prudencia dispone la razón a discernir, en cada circunstancia, nuestro verdadero bien y a elegir los medios adecuados para realizarlo. La justicia consiste en la constante y firme voluntad de dar a los demás lo que les es debido. La fortaleza asegura la firmeza en las dificultades y la constancia en la búsqueda del bien, llegando incluso a la capacidad de aceptar el eventual sacrificio de la propia vida por una causa justa. La templanza modera la atracción de los placeres, asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y procura el equilibrio en el uso de los bienes. Las virtudes teologales son las que tienen como origen, motivo y objeto inmediato a Dios mismo, nos hacen capaces de vivir en relación con Él, y fundamentan y animan la acción moral del cristiano, vivificando las virtudes humanas. Son la garantía de la presencia y de la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano. Las virtudes teologales son la fe, la esperanza y la caridad. Ellas nos liberan del egoísmo y nos protegen del orgullo malentendido. La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha revelado, y que la Iglesia nos propone creer, dado que Dios es la verdad misma. Por la fe, el hombre se abandona libremente a Dios, por ello, el que cree trata de conocer y hacer la voluntad de Dios. La esperanza es la virtud teologal por la que deseamos y esperamos de Dios la vida eterna como nuestra felicidad, confiando en las promesas de Cristo, y apoyándonos en la ayuda de la gracia del Espíritu Santo para merecerla y perseverar hasta el fin de nuestra vida terrena. La caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Jesús hace de ella el mandamiento nuevo. Tenemos un conocimiento nuevo y podemos establecer un modo nuevo de enfocar nuestra vida. Ya no insistas en la necesidad de que el mundo cambie y concéntrate en tu propio cambio. Pero olvida los bienes propuestos por el mundo, que tus metas no tengan que ver con ganar dinero, obtener placeres o ser más guapo o atractiva. Estos bienes materiales no son malos en sí mismos, pero son aspiraciones chatas. Recuerda que eres tan grande como las cosas que te preocupan, que tu ideal de santidad te lleve a tener como aspiraciones la obtención de virtudes personales. Piensa en conseguir cualquiera de ellas: quiero ser más prudente, quiero practicar la templanza, deseo llenar mis pensamientos de esperanza, etc. De forma concreta, te doy algunos ejemplos que te ayudarán a practicar estas virtudes. Para ser prudente, lucha por no quejarte, esmérate a lo largo del día en ser agradecido. Prométete no usar palabras ofensivas jamás. Evita hacer comentarios negativos de tus seres queridos. Para practicar la justicia, nunca castigues a un hijo antes de escucharlo serenamente, nunca retengas el salario de tu empleado, etc. Para ser templado, come siempre un poquito de menos y nunca un poco de más, dirige tu mirada a otra parte si te llega pornografía a tu pantalla, o renuncia voluntariamente a poner la vista sobre una mujer que va vestida en forma vulgar y provocativa. Selecciona lo que ves y escuchas, evitando erotizar tu mente. Para adquirir fortaleza, haz un horario que incluya todas tus responsabilidades y procura respetarlo, date un tiempo razonable para rezar, orar y meditar la palabra de Dios, conoce vidas de santos, aprende de los emprendedores, etc. Y respecto a las virtudes teologales, recuerda que ellas van interrelacionadas inevitablemente. Quien alimenta su fe, aumenta su esperanza y es capaz de amar. Quien alimenta sus miedos, pierde la fe, se desespera y no puede amar. Para vivirlas es indispensable alimentar tu fe, lectura de la palabra, confesión frecuente, Eucaristía, reflexión de la palabra ayudados por meditaciones de santos, vida en comunidad, retiros espirituales, congresos marianos, prácticas piadosas como el rezo del Santísimo Rosario, prácticas ascéticas como el ayuno, etc. Y una llave maravillosa para abrir la puerta de las tres virtudes teologales, es la práctica de las obras de misericordia. Obras de misericordia corporales. Visitar y cuidar a los enfermos. Dar de comer al hambriento. Dar de beber al sediento. Dar posada al peregrino. vestir al desnudo, redimir al cautivo, enterrar a los muertos, obras de misericordia espirituales, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos de los demás, rogar a Dios por vivos y difuntos. Selecciona una o más de ellas y haz un plan semanal en el que destines un par de horas a una de estas benditas actividades. Saldrás de ti mismo y paradójicamente, te querrás más a ti mismo. Así funciona la lógica divina. Más te das, más eres dueño de ti, más te olvidas de ti, más bendiciones recibes. Es dando como recibimos, es muriendo a nosotros como ganamos la vida eterna. Ve Chikari. Una clave para el éxito real. Su señor le respondió, hiciste bien siervo bueno y fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Jesucristo. MT 25,21. Encontramos en el libro de Jeremías una sencilla narración que es fuente de esperanza total. Dice en el capítulo 18 que Dios le pide que vaya a casa del alfarero y ahí le dará instrucciones. Así lo hace el profeta y se encuentra al artesano en plena acción. Sobre su rueda está dando forma a una vasija, algo no estaba bien y se echó a perder. Entonces el alfarero volvió a empezar y con el mismo barro hizo una vasija nueva. Jeremías escuchó interiormente la voz de Dios que le decía, comillas, si este alfarero ha podido empezar otra vez, no puedo yo hacer de ti un vaso nuevo. Es probable que en tu vida hayas intentado ser mejor en otras ocasiones. Puede ser que en tus intentos fallidos hubo lugar para la desesperación y que finalmente has tirado la toalla. Son muchas almas las que han considerado incluso el suicidio, y otras tantas las que eligen por siempre la mediocridad. ¿Te has preguntado por qué no has podido dar ese salto a convertirte en la mejor versión de ti? Pueden ser prejuicios tuyos, soberbia que te dice que no tienes por qué hacer lo que otro te dicta, ni aunque sea Dios mismo. Tal vez te has llenado tanto de mundo que ya vas con la corriente hacia el precipicio, porque ir así no exige esfuerzo y el mundo se cansa de repetir que puedes tenerlo todo sin pagar nada por ello. Quizás has luchado sinceramente, pero llegó un momento en que tus fuerzas no dieron más. Pero hay una razón que el ambiente impregnado de paganismo en el que vivimos, no considera jamás. No has podido mejorar porque no acudes con fe a quien todo lo puede, no eres consciente de que existe un mundo invisible y que cuentas con la intercesión de los santos, de la Santísima Virgen María, que cara a cara frente a Dios, piden ayuda para ti. Tú pones tus pocas fuerzas, tus pobres talentos, pero los pones de corazón, sin desfallecer, confiando plenamente en que Dios todo lo puede. La clave para alcanzar el éxito verdadero es Cristo. Cuando Jesucristo hace su primer milagro lo hizo a petición de su madre. Él pidió a los empleados que llenaran las tinajas de agua. Así lo hicieron en perfecta obediencia, y el Señor hizo el milagro. Los hombres hacen lo que pueden y dejan el resto en manos del que todo lo puede. En esto consiste la santidad, yo hago lo que Dios me pide y Él se encarga de mi felicidad. Cuando te limitas a una vida mediocre, estás yendo contra la voluntad de tu Creador. Para conseguir lo mejor de esta vida, considérate desde ahora mismo un ciudadano del cielo. Vive desde este momento en clave de eternidad. La vida no se acaba aquí. Este es un paso a la vida verdadera. La pregunta esencial no es qué quiero, sino, ¿qué quiere Dios de mí? De manera muy práctica te propongo los siguientes ejemplos. Tu esposo quiere ir a Puerto Vallarta el próximo verano. Tú prefieres Iztapa. No hagas un teatro trágico porque las cosas no se dan como tú quieres. Con sencillez acepta la propuesta y bendice porque tienes la posibilidad de gozar de la playa en familia. No aferrarnos a nuestros gustos es una forma de vivir en clave de eternidad. No pienso en lo que yo quiero, sino en que Dios bendice a las familias que saben ceder y vivir en armonía. Tienes una linda voz y has soñado toda tu vida con ser cantante famosa en televisión. Acepta con humildad tu talento y ponlo al servicio de Dios. Quiero alegrar con mi voz a mis hermanos. Quiero ofrecer mis dones a quien me los otorgó porque vivo agradecida con mi Señor. Si Él permite que yo gane fama en la tierra, solo pido que no me aleje de Él jamás. Si no me concede esto, por algo mejor será. Bendito sea Dios, no se haga mi voluntad sino la suya. Eres buen jugador de fútbol, quieres ganar el campeonato de goleo, pones todo de ti y por injusticias humanas no lo consigues. Esto no te destruye porque pones tu confianza en Dios. Si Él permitió en su infinita sabiduría que tú pasaras por esto, para algo grande será. Puedes acercarte con paz a Él y decirle, me duele Señor, pero más me dolería fallarte a ti. Bienvenida la experiencia y que mi dolor se sume al tuyo por la salvación de las almas. Estás muerta de cansancio, ha sido un día muy pesado y al ver a tu hija metida en el celular te desesperas y gritas. Se lo arrancas de la mano y la humillas con palabras muy hirientes. Ella llora y se encierra en su cuarto. Después tu conciencia te reclama. Sin Dios en tu corazón, sigues tu vida con actitud de ofendida y la guerra entre tu hija y tú va tomando cuerpo. Con Dios, viviendo en clave de eternidad, la buscarás enseguida y le pedirás perdón. ¿Por qué? Es que quieres ganar el cielo. Es que quieres ser santa. Cuando haces lo que a Dios le agrada, las cosas acabarán bien. Confía. La siguiente narración de Fray María Lázaro tiene potencial motivador porque lo que mueve al protagonista es su deseo de ser santo. El padre Damián, un generoso cura de pueblo, recibía en clases de catecismo a un pequeñito, Toñín, un niño vivaracho huérfano de madre, cuyo padre alcohólico y violento le propinaba una triste vida. En cierta ocasión el padre Damián abrió su ventana de madrugada muy asustado por los gritos del papá de Toñín. Bajó de inmediato pensando que debía proteger al pequeño de algún otro maltrato. Lo que vivió aquella noche fue imborrable y bello. Resulta que unos días atrás, durante la lección de catecismo, el padre habló del santo cura de Ars. Mencionó una frase que caló muy dentro en el corazón de Toñín: a las almas se les enseña con la palabra, pero solo se las salva sufriendo por ellas. El pequeño había entendido el sentido del sacrificio. Empezó a dormir en el piso ofreciendo la incomodidad por amor a su padre, esto es santidad. Aquella noche llegó el padre de la mina y al verlo en el suelo le preguntó enojado por qué lo hacía. Toñín nervioso, sin querer mentir, respondió, dormí en el suelo, para que tú, papito, no te emborraches y no blasfemes. ¿Quién te ha dicho eso? El padre de Damián. Vístete rápido, vamos a verlo. Llegaron a casa del cura, antes de que abriera la puerta, Toño, el papá la empujó, y al ver de frente al sacerdote, cayó de rodillas declarando con voz entrecortada, «Padre, una religión que hace de un niño un héroe tiene que ser verdadera. Reconozco que he vivido equivocado, vengo a pedir perdón y a que me confiese, si tengo derecho». Toñín lloró, el padre lloró y también Toño. Todos lloraban de alegría mientras en el cielo el coro de los ángeles cantaba, «Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad». Ser santos, es preguntarse en cada decisión si esto que voy a hacer agrada a Dios. No te preguntes cómo va a reaccionar el otro, ni siquiera si eso es lo que quieres tú. Que tu corazón no desee otra cosa que ganar el cielo. Lo demás se da por añadidura. Lo mejor ocurre. Sin esta visión, esperamos lo peor y actuamos de manera egoísta, con miedo. El resultado es chato, corto, timorato, limitado. No te limites, que no gobierne tu gusto sino la sabiduría divina en ti.